con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Siempre, siempre es una alegría, una intriga, una curiosidad. Siempre es una sorpresa recibir al divulgador gastronómico de esta casa. Hoy también, solo que hoy hay vísceras de por medio. Y alguna que otra, no sé si llamarlo aprensión, prejuicio o falta de costumbre al medio, todo puede ser, pero lo derribamos todo y ahondamos en las entrañas con mucho gusto. Javier Llanos, más que un enterado.
Bueno, sí, enterado.
Bienvenido.
Y aficionado.
Gracias por...
Y ahora también divulgador.
De todo. Bueno. A mí me gustaba mucho lo de enterado, ¿eh?
Sí, soy un enterado. El sentido de que me considero que sé de lo que estoy hablando y que peco quizá un poquito de soberbia en algunos momentos. Cuando digo, no, eso debe ser así. No, claro, yo qué sé, porque con el tema de la gastronomía, como en cualquier tipo de historia creada por el hombre, si hay algún momento de cierta complejidad es cuando llega el momento de las clasificaciones. Y entonces cuando tienes que tirar ahí de tu experiencia y tu conocimiento, decir, no, es que esto es así porque, de alguna manera, para ponernos en común tú y yo, tenemos que saber que estamos hablando de esto cuando hablamos de esta determinada materia. Y en el caso concreto de hoy estamos hablando de casquería.
Esto es. Yo te prometo que estoy dispuesta y comprometida a no hacer que mi aprensión afecte en lo absoluto a tu contenido.
¿Pero por qué tienes asco?
Creo que no soy la única. Luego me lo como.
¿Pero tú comes algún tipo de carne, por ejemplo?
¿Toda?
Por ejemplo, una carne de babilla.
Todo. Yo como todo. Pues
tú piensas en la ternera, ¿no? Y piensas en el culo. Y me estoy comiendo un trozo del culo.
Sí, es injusto. Y las tortillitas de camarones nos las comemos igual, con cabeza, con ojitos del bichito y todo.
Claro.
Pero los sesos, el corazón, las ideas. Todo esto reconozco que me da un poco... Los hígados son maravillosos,
sí.
O sea, y bien guisados. Y luego, si te los comes sin pensar, el problema es, para mí, elaborarlo. La morcilla, qué delicia. Pero si pienso en cómo se elabora o si me toca participar en la elaboración, te prometo que me cuesta.
Yeah.
Pero, ¿soy la única?
No, hay muchas personas. Yo, de hecho, tengo mucha gente alrededor que también siente cierto rechazo hacia lo que son las vísceras. Hacia las vísceras, porque hay otras partes de lo que es la casquería que como tal no tienen ese rechazo. Por ejemplo, la parte de las pieles vinculada con la casquería tiene mucho menos rechazo. Uno de los platos más populares, más vinculados con Mérida y con el entorno, es el pestorejo. Y pestorejos son pieles.
¿Pieles?
Las orejas, que también formarían parte de todo esto porque tiene cartílago, o las manitas, es decir, son partes del animal que tienen fundamentalmente una gran parte de colágeno, ¿no? Que es una proteína buena. Los tendones, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de material es muy bueno para la alimentación, muy económico por ahora porque todavía no se ha puesto excesivamente de moda y no supone rechazo para muchas personas.
Quizá parte del posible rechazo, más allá de si imaginamos o no qué parte del animal es, puede ser la textura.
Puede ser.
¿Cartílagos?
En el caso de la oreja, si tiene ese cartílago, que a mí particularmente me hace mucha gracia, y hay personas que le causa cierto rechazo, pero hay otro tipo de productos que comemos que también tienen un proceso, o también tienen una masticación similar y no nos da rechazo. Es decir, la parte gomosa o gelatinosa que puede tener los pectorejos cocidos o otro tipo de entraña, la encontramos con muchas golosinas y muchos productos que intencionadamente se han creado así, ¿no? Todo lo que son las frutas de Turquía, que son realmente las gominolas, ¿no? Que son gelificaciones,
¿sí?
¿No? Pues gustan mucho al paladar y no tenemos ningún tipo de rechazo. Y aquí hay muchos productos que son similares, porque cuando tú haces, por ejemplo, una cabeza de cerdo cocida y guisada, que es eso que le llamamos cabeza de jabalí o queso de cerdo, la textura que tiene es similar a la de una golosina. Lo que pasa es que tiene ese pequeño placer en la masticación cuando te encuentras un pequeño cartílago que corresponde, en este caso, a la oreja o que puede ser la ñañara, que es la parte del paladar de la cabeza del cerdo.
Sí.
A mí particularmente me gusta mucho, pero reconozco que hay personas que le sientan, que tienen cierto rechazo.
Para gustos colores, pero es verdad que todo tiene un contexto.
Uh-huh.
Y que tú, cuando hablas de la casquería sin sentido amplio, estos días preparándolo un poco, me hablabas de es que es la historia del consumo de proteínas.
Claro, hay que pensar
en esta tierra.
El plato emblemático por estas fechas, la chanfaina era el plato que podían comer las personas que no tenían la proteína más cercana, más allá de que pudieran cazar, porque la pieza noble, es decir, lo que son las piernas, las chuletas, se derivaban a la venta para personas que tienen el poder adquisitivo, y lo que se consumía por parte del pastor era lo que son las entrañas. Es decir, se hacía un corte en canal y desde la lengua hasta el final, todo eso se consideraba lo que es la chanfaina. Bueno, chanfaina. La chanfaina es el nombre del plato, que si tiramos un poquito de la etimología, tiene que ver con sinfonía. Chanfaina con sinfonía, viene de la misma rama, y es en relación al conjunto de ingredientes que participan dentro de un plato. De hecho, en otras zonas de la península nos encontramos con que la chanfaina es una elaboración que es como una especie como de pisto, en el que intervienen muchas verduras diferentes.
Claro, porque nosotros lo consideramos un plato muy de aquí, pensamos mucho en Fuente de Cantos, por ejemplo, pero claro,
toda la mesta,
necesidad
toda la mesta, todo lo que es toda la zona de la transhumancia tiene similitudes de plato. Lo que sí es verdad que ya hay una receta que es la que se está vinculada a Fuente de Cantos, pero no solamente a Fuente de Cantos, sino también a todo, como te comento, todo lo que son la zona de la transhumancia, ¿no? Y siempre es lo básico. Lo básico es un sofrito rico de verdura. Hay personas que le incorporan tomate, otras no, que solamente es una fritada con mucha cebolla, donde lleva un machao, hay gente que le echa vino, hay muchas formas de elaborarlo, pero en lo básico es un producto que se elabora con parte de lo que es la parte interna del animal, entendiendo como tal del cordero, entendiendo como tal la parte de los pulmones, que yo lo suelo cocer siempre un poquito antes y la espumo, lo que es el hígado, parte del hígado, un poquito de la falda se lo puede incorporar, hay gente que le incorpora la lengua. Lo que no suelo echarle casi nunca es la tráquea. Lengua. La tráquea se suele siempre desestimar.
¿La tráquea?
La tráquea se desestima, da un poquito de repelús. Quizás por eso, porque es un cartílago, ¿no?
Claro, madre mía, qué crujiente, ¿no? Qué crujiente. Pero fíjate, me quedaba pensando, cuando nos cuentas que las personas más pudientes mataban, imaginemos, al cordero, ¿no? Sí. Y se asaban la carne. ¿No había conciencia del valor nutritivo, nutricional que tenía toda esta casquería?
Claro, cuando
se... ¿O es que quizá no se podía conservar?
Cuando se probaba, había determinadas partes que se consideraban que eran ya destinadas a la élite. Entonces hay determinados subproductos o productos de la casquería que tienen un valor especial. Por ejemplo, los riñones, la molleja de cordero siempre ha sido un valor de alta consideración. Y el hígado, ¿no? El hígado más de cordero. El hígado de corderito chico siempre se ha considerado que tenía. Quizás por ese vínculo que se hizo después con la alta cocina, que fíjate, hay un plato importantísimo en la gastronomía internacional que es un plato derivado, o básicamente un plato que depende concretamente de una víscera, ¿no? Que es el foie gras. ¿No? El
foie gras, pues sí,
el hígado
sí.
De pato, dicen que es un invento que surge de aquí, de Extremadura, concretamente de las órdenes, y decimos órdenes militares, pero son órdenes eclesiásticas, no sabemos si fue el monasterio de Guadalupe o el monasterio de Alcántara. Ahí entraron los soldados franceses, se llevaron parte del material en el que aparecían compiladas esas recetas, y aquí había un plato tradicional que es el foie gras, que es el origen de lo que es el foie gras que llamamos ahora, que compramos de bote, ¿no? Ese es un invento nuestro que se exportó, y en lo básico el foie gras, el que comemos, es graso, hígado graso, ¿no? Madre hígado mía. Graso de cerdo en este caso.
¿Ves? Hay pocas cosas para mí más deliciosas, sobre todo en invierno, porque en verano veo muchas personas que hacen turismo aquí que toman cachuela en verano.
¡Qué suerte!
Y con alegría, ¿eh? Y yo pienso, madre mía, ¿cómo pueden? Porque, no sé, siento que es algo que en invierno te lo pide el cuerpo.
Sí, en invierno te pide.
Y en verano no tanto.
Te pide calorías y te pide también ese tipo de producto más aromático, más especiado,
que guisa
más
o
contundente, ¿no?
¿Qué llevará más? No sé.
¿La cachuela? Es que dependiendo de la zona varía un poquito la preparación, pero suele llevar un conjunto de especias muy interesantes. Mi madre, por ejemplo, le incorpora canela al pimentón, el laurel, el ajo. Hay personas que le incorporan comino.
¿Cilantro puede ser que lleve?
Cilantro en semilla puede ser. Hay personas que le pueden echar cilantro en semilla. En hoja no. Sí, tiene que ser hoja seca y todo, y semilla seca, ¿no? En lo básico, si estamos hablando de cachuelas o manteca colorada, pero ya la consideración general es la de cachuela. De hecho, recientemente en Caramonte le llamaban refrito a esta preparación. Sí. Actualmente la llaman cachuela. Es una preparación que parte de lo que es la materia grasa de la zona más noble del animal, que es decir, es la riñonada, la grasa que va pegada a los riñones, se deshace y se incorpora o bien cocido o bien directamente crudo, el hígado. Suele ser molido, o si está cocido, cortado en finas láminas, porque le gusta encontrarse la presa, el trocito, ¿no? Ay. Y después se va guisando. Tú habitualmente es ajo, Lleva, como te comento, un conjunto de especias en el que pues, puede ser pimienta negra, nuez moscada. Cada uno más o menos va variándolo. En cada, por eso me gusta tanto ir variando y probándolas de cada lugar, porque en cada sitio va variando el sabor. Y que, por cierto, la industria alimentaria lo ha cogido muy bien y hay sabores muy buenos. Sí. Puedes hacer una cata y en cada sitio va variando.
Hagamos una cata un día de esto. Por ejemplo, yo pienso ahora en la cachuela de Jovira, por ejemplo, de Montijo, sí. Maravilla. Uh-huh. Pienso en otra marca, Paqui, no sé si la conoces,
sí, de Olivenza. Sí, de Olivenza.
Es que es otro guiso, cierto, increíble.
De Paqui de Olivenza, tengo que destacar recientemente, envasadas al vacío, lo que son la careta cocida y las orejas al ajillo cocida, una auténtica delicia, muy recomendable. Cada vez estamos dándonos cuenta de que tenemos una serie de productos que no es que se tiraran, pero no se daba el valor que tenía, y que seguramente cuando algún cocinero de élite a nivel nacional o internacional lo ponga en valor, subirá muchísimo el precio. Le pasó a la papada ibérica de Villota, que se empezó a poner de moda el de hacer una yemita casi previamente, casi ni siquiera muchas veces hecha en el calor, sino solamente previamente hecha en salazón, y entonces ponerla dentro de lo que es una especie como de saquito de papada ibérica finamente cortada, darle un poquito a temperarlo para que se sude un poco esa papada y tomárselo como si fuera un caramelo que tiene el relleno líquido adentro, y es una auténtica gozada porque la superposición de grasas es fantástica. Por cierto,
texturas.
La cachuela siempre es fundamental que lleve pimentón, que aparte de dar sabor nuestro es un conservante, y aparte le aporta ese matiz ahumado tan interesante.
Si vas con anemia, la cachuela te salva la vida, ¿eh?
Por hablar de tipo de casos que estamos centrándonos mucho, sí, quizás en el cerdo y en el cordero, quiero decir que cuando tú matabas antiguamente una gallina, por ejemplo, era muy habitual que cuando una persona pariera, pues estamos hablando en Pascua, ¿no? En Pascua se sacrificaban los corderitos, ¿no? Pero también era habitual que los animales fueran cuando parieran, ¿no? Pues vamos a hablar de parir, pero en este caso las hembras del ser humano. Cuando las mujeres parían, era habitual que se matara una gallina y se hiciera un buen caldo, ¿no? Hay que pensar que era un animal que aportaba proteína y grasa, una gran cantidad de grasa, sobre todo en una forma de recuperar fuerza. Bueno, pues todo el interior, incluso el exterior de la gallina, no se tiraba. O sea, bueno, la pluma sí. Yo sepa, la pluma no se aprovechaba.
Pero desde
la cresta hasta la tripa se aprovechaba todo. De hecho, yo las crestas recientemente las he comido. Crestas de pollo.
Tiene los ojos, porque los ojos, con una persona de otra cultura, comimos un día pescado y se comió los ojos. Sí. Y yo por error también, y pensé que me moría. Y me decía, pero esto es súper proteico.
Sí. Y yo reconozco que el ojo del pescado todavía no ha tenido el valor de...
Es que es muy fuerte. Comerlo. O sea, quiero decir, si te gustan las texturas...
El caso es que tengo un beso congelado que compré fresquísimo.
Pues es, claro, una explosión de una cosa que está durita y por dentro como más hay una oquedad. Es curioso.
Bueno, ya veremos. Sí, en fin, yo también tengo mis escrúpulos, fíjate.
Pero está lleno de proteína.
Vale, sí, sí. Hay que pensar que exactamente que esto, para empezar, es una cosa puramente alimenticia, de aprovechamiento. No se tiraba nada, pero bueno. En el caso concreto de las sopas que se hacían con la gallina, es después lo que se llamaba sopa de obispo o sopa de boda. Es decir, uno de los platos principales para las fiestas, ¿no? Y se solía hacer con las mollejitas, con las partes nobles del animal por dentro, incluido el corazón y todo eso, pero también con la propia tripa muy limpita, que después de estar bien limpia se cortaban pedacitos pequeñitos, y es con lo que se hacía esa sopa deliciosa.
Es verdad. Y además hablas de una mujer que acaba de tener un bebé, pero cuando alguien está enfermo, la sopita de enfermo es
caldo. Pues con ese caldo cuando habría que aprovechar todo el interior, y se aprovechaba para eso. Pero es que la tripa también, que lo decimos como si algo fuera despectivo, si no hubiera tripa no habría salchicha, si no hubiera salchicha no tendríamos chorizos, ni habría morcilla lustre. Hablando de la morcilla lustre, que hablaremos también de lo que es la casquería líquida, aunque bueno, cuando la compramos ya está coagulada, la sangre. Lo que pasa es que es fundamental en las matanzas que antes de elaborar lo que es la morcilla se encuentre líquida para poder entrar en las preparaciones.
Madre mía, como nos contó, cuando hablamos de matanza, una matancera ya muy anciana, ¿no?, que había sido matancera gran parte de su vida, cómo decía que la sangre tenía que estar caliente y metía la mano en el baño, ¿no?
Ahora le echaríamos,
a un ritmo determinado.
Le echaríamos a Diro. A Diro, claro, o a una pastillita.
Claro, sí. Pero me hablaba de eso, de la importancia de la temperatura, del ritmo de la mano, para que la coagulación fuera la adecuada, ¿no?
Sí, de hecho la parte coagulada se solía tirar, se arrojaba para los perros, pero ahora mismo lo que intentamos evitar eso, aunque ahora ya la posibilidad de consumir carne, es que diga sangre, por ejemplo, para hacer la encebollada, como el hígado encebollado, que es un gran plato, el hígado encebollado y la sangre encebollada, suele ya venir directamente, la que suele ser de pollo y tal y cual. Estamos hablando de cultura cristiana, ¿eh? La halal no pueden consumir sangre, y también pasa con judíos, y hay que convivir con otras culturas y aceptar también que tienen otra manera de entender la ingesta de alimentos. Aquí también tenemos nuestros propios complejos y nuestras propias cosas vinculadas con la religión, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema de conversación para otro momento. Pero digo que vincular con esto de la morcilla lustre y vincular con el cordero, un plato que me encanta, lo descubrí gracias a mi suegra, que es natural de Fregenal de la Sierra, se suele realizar toda la Sierra de Sevilla también. Ellos lo llaman guisado, hay personas que lo llaman de otra manera, y es un estofado de patatas, básicamente, que lleva manitas de cordero, una elaboración que se hace con la tripita del cordero y un cachito de callo dentro, y después lleva la morcilla lustre. Y con eso se hace un guisado, con cebollita, ajo, un poquito de pimentón, el chorreteón de vino blanco, y al final, cuando está ya el líquido, ya está blandito, se le incorporan unas patatas cascadas. Sí, y es una auténtica gozada, un plato delicioso. Hay que pensar que todo este tipo de preparaciones que tiene tanto colágeno, cuando tú te lo tomas en caliente, aparte de la sensación esa de confort, también hace que las mucosas del aparato digestivo se tranquilicen, ¿no? Viene muy bien para las personas que tenemos cierto problema con el tracto digestivo.
Pero fíjate que es muy visible, cuando están calientes son más líquidos, pero si lo dejamos enfriar lo vemos.
Se gelifica. ¿Sí? Y se convierte en otra cosa. Que es lo que hemos comentado antes con la cabeza de cerdo o queso de cerdo.
Queso de cerdo.
Lo llaman queso, cabeza de cerdo, cabeza de jabalí. Habitualmente, cuando se hacía de jabalí, una vez que ya se había quitado toda la piel, o sea, más que quitar la piel, quitar todo el pelo al jabalí, sobre todo al cerdo, ¿no? Se cocía entera, y una vez que ya estaba completamente cocida, se le quitaba desde la cabeza las diferentes partes de la lengua hasta lo que son las carrilleras, la piel, los sesos, y todo eso se unía, se le ponían unos moldes, se había guisado previamente, evidentemente, con algo de especia, con algo de clavo, unas bolitas de pimienta, algo de verdura. Eso se quitaba, ¿no? Se quedaba solamente, exclusivamente esa parte, la parte sólida, y se dejaba enfriar en un molde. Se quedaba como cuando lo compramos actualmente, ¿no? Que lleva cabeza de jabalí, por favor, que suele ser cabeza de cerdo.
No sabía ni que existía.
Una auténtica gozada. Pues uno de los productos aquí quizá más vinculado con la industria, gourmet. Desde el punto de vista, sí, una auténtica gozada. Hace poco tiempo estuve hablando con Isabel Sánchez de La Dicha.
Sí, que nos encantó conocerla.
De sus bocadillos semicalientes, semitemplados, lo elabora con cabeza de cerdo. Dice que fue una gozada, que la gente lo disfrutó muchísimo. Hay muy buenas preparaciones aquí en Extremadura al respecto, y también fuera. Yo lo hice utilizando una botella de buen plástico, en un sentido, porque y fui introduciendo una vez que estaba cocida toda esa parte que ya había, creo que fue careta de cerdo con lo que lo hice, oreja, una lengua. La lengua lo puse en el interior para que quedara un poquito estéticamente más agradable, y la introduje dentro de una botella de litro y medio. Posteriormente, ya cuando estaba frío, la quité todo lo que es el plástico, y te quedaba el molde como si fuera un fiambre que compraras directamente en la charcutería.
Hablemos de la lengua.
La lengua, qué rico, por favor.
Pero la lengua, entiendo yo que la presentación será picadita o algo así, por aquello de, pues como cuando hablamos del jamón, ¿no? Que cuando se exportaba a Estados Unidos hace algún tiempo, sobre todo, veían la pata y la uña con su pelo y todo, y les daba un poquillo de cosa, ¿no?
Aquí, sin embargo,
la aprensión, luego ya se han acostumbrado.
Con la lengua no ha habido mucha aprensión, de hecho, ¿cómo? Había...
¿Ah? ¿La lengua se come entera?
Vamos a ver, la preparación, por ejemplo, vinculada con el mundo de la literatura, sobre todo con el mundo de la historia, no sé si te acuerdas tú de la historia de Buffalo Bill.
No.
Y los bisontes, y la captura de los bisontes era solamente para preparar lengua en escarlatina. Era una variedad de embutido. Bueno, no estaba embuchado, era un fiambre, ¿no? Se mataban un mogollón de bisontes, que se le quitaban ese alimento a los indios para nutrir a una clase privilegiada de la zona este de Estados Unidos. Entonces, esas lenguas se llevaban, se escaldaban, se le quitaba la piel exterior, y posteriormente se sometía a un proceso químico con un tipo de sal determinada para llegar a esa preparación que es la lengua, la escarlatina. Una derivación o similar a la que tenemos aquí, que no es en lengua escarlatina, serían las lenguas que se suelen comer en diferentes regiones del norte de Cáceres, que si se era embuchada, se adoba como si fuera un tasajo. Y se come...
Yo no sé qué es un tasajo.
Un tasajo es carne seca.
Vale.
Que habitualmente en Extremadura, aparte de secarla, le damos un adobo.
Sí,
el adobo,
sí,
sabemos lo que es, ¿no?
Sí.
Esa preparación maravillosa que lleva pimentón o ajo. Alguien le echa orégano.
En mi casa comemos tostadas con adobo. Luego no lo veo por tantos sitios.
Rico, ¿no?
Pero tostadas,
Fíjate, madre mía, por aprovechar. Cuando baja un poquito más abajo, le echan, parecido a la manteca de cerdo, le llaman zurrapa, pero que sí, eso no es el adobo, son los restos de los adobos que se han hecho con la manteca. Pues mira, te digo, cuando ya se, también hay gente que embucha la lengua, es decir, que la mete dentro de una piel, entonces aguanta más tiempo. Y hay gente que le incorpora, por ejemplo, a los morcones. Los morcones, que es ese embutido que se elabora con la misma preparación que el chorizo, pero que se hace en la tripa gorda del cerdo, o incluso se suele hacer utilizar en el buche, o otra parte, pues con la lengua se incorpora ahí y es una auténtica delicia. A mí una preparación que me gusta muchísimo de lengua, ya suele ser con la de cordero, con la de cerdo, aparte es un plato muy económico, es la lengua al limón, que es en frío. Comento, para que quiera apuntar un poquito,
Por favor, se
escalda la lengua para quitarle esa piel, esa película que tiene externa, que es la del paladar, ¿no? Que es la que puede dar un poquito más de rechazo.
Al comerla a lo mejor sí queda enganchada.
También se le suele quitar parte de las glándulas salivares, pero bueno, hay gente que no, ¿no? Para que quede como si fuera un filetito. Bueno, entonces, coges una olla exprés. Puedes hacerlo en olla normal y corriente, pero habitualmente es con olla exprés. Y la parte inferior se cubre de lo que es una buena grasa de ibérico. Bueno, es decir, si puede ser la que se quita del jamón, mejor. La cubres completamente. Sobre esa capa pones las lenguas, que ya te he dicho, ya le he quitado la parte esa, la piel externa del paladar, la cubres de agua con cebolla, a la que le pones varios clavos de sabor, clavos de olor, un poquito de pimienta negra en grano y una cabecita de ajo. Y se la dejas cocer, con también un poquito de sal, la dejas cocer hasta que esté casi hecha del todo. Tiene que dar un poquito con textura. Cuando está hecha, la dejas enfriar, la cortas en finas láminas, la sirves en el plato con un chorroteón de aceite de oliva virgen extra. A mí me gusta con un aceite de las que tenemos aquí, alguna denominación de origen, pero bueno, un buen aceite de oliva virgen y un poquito de zumo de limón, una auténtica gozada. Sí. Hay preparaciones, tú la puedes hacer después también si quieres con una especie de ceviche, la puedes hacer con una cebolleta fresca, le iría muy bien, una auténtica gozada. Ese tipo de preparaciones son los mojes, que el más conocido, que se pone mucho de aperitivo en muchas zonas de Las Vegas, es la oreja, oreja cocida y el moje, que suele ser con cebolleta, con perejil. Si ya si le incorporas tomate, ya hay que tener cuidado porque el tomate con el vinagre suda y se estropea fácilmente, rápidamente.
Pero
también se hace con moje, el hígado, el páncreas, como plato de aprovechamiento, ¿sabes?
No sé si es más habitual. Bueno, irá también en gustos, ¿no? Pero tengo la sensación de que buscamos que la sangre no huela, no sepa a sangre. O que la lengua, claro, no sé qué sabor tendrá. Si la comiéramos así, imagínate, a la brasa.
La lengua.
O sesos a la brasa.
A la brasa. Tienes razón, tienes razón.
Como que se intenta un poco disfrazar.
Puede ser.
O que no sepamos o no recordemos.
Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Puede ser que sea una excusa para evitar ese sabor. Pero la lengua como tal, sí es un producto de primera, es decir, que es un músculo. Sabría seguramente como otra parte, como un filete de una parte determinada de él. Pero aquí en general, salvo algunas preparaciones que, como tú bien dices, se hacen a la brasa, ¿no? Y donde prima ahí el producto. Y
en Argentina,
mucho,
por ejemplo.
Sí, sí.
Un restaurante argentino.
Sí, sí. De hecho, los riñones en Argentina se comen enteros, no se cortan en rebanadas, no se le somete a ningún tipo de proceso químico como el de aquí, que le echamos vinagre para quitarle, dicen, ese sabor. Aquí se hacen enteros a la brasa con parte de la tela de manteca que le recubre el riñón y solamente se incorpora un poquito de sal, una sal gruesa, para potenciar el sabor. Tienes razón, habrá que hacerlo así. Yo reconozco que la cesada me cuesta un poquito. Otra parte interesante.
La cesada. Que además a los niños pequeños se lo dan mucho.
Sí.
O bueno, decía, nos lo daban. Igual era nuestra época y ahora ya no se les da tanto, pero es como para que sea lista.
¿Te acuerdas que un día estuvimos hablando de los afrodisíacos, ¿no?
Sí, es verdad.
Productos que tenían esa consideración porque se parecían a, en este caso es porque, como está vinculado con el control de lo intelectual, pues va a ser lo bueno, ¿no?
Javi, claro. Pero yo desconozco.
Se me ha olvidado hablar de las cosas fundamentales que están muy valoradas, las mollejas. Y una glándula que en determinadas partes de Extremadura se le tiene un valor altísimo y en otra parte se tira, es la castañeta, que son glándulas que están aquí en la zona de la papada, en Fregenal.
¿Lo que serían las agallas en los peces?
No, porque las agallas de los peces es un aparato respiratorio. En este caso es una glándula, es como la glándula salival. De hecho, creo que es la glándula salival. El equivalente más cercano serían los testículos, las criadillas, que también se consumen y que forman parte de esos alimentos que son de animales que todavía no están sacrificados.
Bueno, aquí hay que detenerse. Íbamos los dos al mismo sitio.
Sí.
Me impresionó mucho. ¿Cómo le puedes quitar una parte ¿Sigue viviendo el animal o es porque lo vas a sacrificar luego?
En el caso concreto de...
¿O es justo antes de matarlo?
No. En el caso de los cerdos, cuando se le escapa, se le sacan los testículos, era para que engordaran y para que se evitar ese olor o ese sabor a montuno, a macho, que se decía.
¿Se le saca el testículo?
Se le quita, se le extrae. Yo he visto cómo se hacía, la verdad es que no era
muy
bonito. ¿Se cose
y el animal sigue viviendo?
Se cose, no. Hay veces que se dejaba así directamente. No era una... Se le daba una cremita para que... No, en el caso concreto yo vi que se escapaba casi poco antes del sacrificio. No tiene mucho sentido. Lo habitual es que se castren los animales antes. Se castran más animales, no solamente los cerdos. Piensa, hay un término utilizado con las aves que es el capón. Y el capón es un pollo que se ha capado para que coja grasa y coja otro tipo de textura también las carnes, ¿no?
Bueno, pero hay formas y formas de capar, ¿no?
Sí, hombre, como todo en la vida, hay formas de sacrificar. Ahora ya se busca mucho que el animal no sufra,
claro,
¿sabes? Y entonces se evita el sufrimiento del animal en todos los sentidos.
Y creo que me hablaste del rabo,
del rabo del cordero. El derrabe, hay una fecha muy interesante, donde estaríamos en un plato muy de primavera, que se consume mucho, está muy vinculado a la zona de Trujillo, y que es un plato muy, muy interesante, porque te comento, es un plato de aprovechamiento, es decir, se derrababan a los animales para facilitar la reproducción, por el tema también de la higiene, ¿no?
Ah, claro.
Y por otras cosas más, porque aparte piensa que en el rabo se acumula mucha grasa y se evita.
¿Y le cortaban el rabo?
No, y se corta el rabo. Se lo cortaba. Se hacía una amputación del rabo, ¿vale? Toda esa parte no se tiraba.
Javi, se ríe de las caras que yo pongo, que ustedes no ven, posiblemente imaginan.
Ana se asusta ante un rabo.
Veo tres caras que Javi no ve, que son de las tres personas que están en el espacio técnico, están hipnotizadas contigo, Javi.
Pues el rabo es un producto, yo lo he probado, está muy rico, y no lo probé tal y como era, porque la forma tradicional exigía ponerlo directamente, una vez que estaba cortado, echarlo directamente a las brasas para que se quemara el pelo y después se raspaba. Entonces, ese sabor ahumado, churruscadito, era el que daba el sabor a la preparación posterior, que era una especie como de estofado, similar a la caldereta. Ahora hay personas que lo que hacen es pelarlo. Entonces le quitan no solamente el pelo, sino le quitan esa capa de piel tan especial, tan maravillosa, que es la que más nos gusta en muchas zonas de aquí, de Extremadura, que es el pectoreo. Y las pieles, que nos encantan las pieles.
Oye, y hablamos del rabo del cordero siempre.
El rabo del cordero.
Del cerdo, ¿no?
El cerdo se come ya una vez sacrificado. Hay veces que se le quita porque los animalitos también de por sí son bastante crueles unos con otros, y es habitual en los lugares, en las granjas de cerdo, que jugueteando o no jugueteando, sino peleándose, no. Se quiten se muerdan y pierdan los rabos. Por eso cuando compras rabo de cerdo te los ves de diferentes tamaños y no tiene nada que ver con otro tipo de rabos que tienen varios tamaños. En este caso es porque están mordidos y se han amputado parte de él. En fin, hay gente que incluso por cuestiones estéticas le quitaba los rabos a los perros antiguamente.
Sí.
Las conas.
Qué horror, qué horror.
Sí, hemos cambiado. Por suerte ahora hay un respeto al animal. Y lo que hay una cosa fundamental en todo esto que estamos comentando es que si vas a sacrificar un animal, cómetelo. Y cómetelo, si puedes, todo.
Y sacrificalo con el mínimo
exactamente,
dolor.
Exactamente.
¿Las crevillas se siguen comiendo así, por ejemplo, los restaurantes se ofrecen? ¿Cómo se suelen comer? ¿Cómo se suelen guisar?
La forma habitual es cocerlas, las criadillas estamos hablando de cerdo, de animal, ¿no? Porque sabemos que hay otra parte del entorno natural que se come, que son criadillas, que son los tubérculos, ¿no? El tubérculo de la seta, los hongos, ¿no? La falsa trufa, ¿no? Pues, tiene otro nombre, que se llama criadilla. Concretamente, las turmas que le llaman de cerdo se cuecen, y posteriormente, adobadas o sin adobar, se rebozan en harina y huevo y se fríen. Y es la forma habitual de consumirlas, las criadillas. Hay que la hacen salsa también, ¿eh? ¿Alguna cosa más así que te dé escatológica?
Sí. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero creo que es importante que, si te parece bien, nos paremos en los dulces.
Bollo
que hay
de chicharrón.
Dulces que se hacen con manteca.
Con manteca. Si solo fuera con la manteca, la bolla de chicharrón.
Con más cosas.
Que es una auténtica gozada. Es lo que se deriva de la cocción de la manteca de cerdo. Y eso es lo que le da ese sabor característico. Aparte, evidentemente, de que una masa de pan enriquecida forma parte de todo ese tipo de tradición de las masas enriquecidas.
Y de aprovechamiento de nuevo,
aprovechamiento.
Claro.
Que nos llevaría a la tradición judía si no fuera porque cerdo.
Lo que sabe este hombre, ¿eh? Con razón es nuestro divulgador gastronómico favorito y el enterado.
Venga,
gracias, Javier.
Hasta la próxima semana.
Nos tenemos que ir. De nuevo, el tiempo fue más corto que la sabiduría que ilvana Javier Llanos. Con los dos Javieres, Llanos e Iglesias, y con Juanjo Fernández, siempre a hombros de gigantes, nos despedimos. Hasta la semana que viene.